Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha por Radio Universidad. Continuamos con un programa más, hablando del Museo de Sitio y Zona Arqueológica La Ferrería. Nuestra invitada, la arqueóloga Cintia Isabel Vidal Aldana, aquí presente, nos va a continuar platicando acerca del Museo de Sitio, la Zona Arqueológica y algunos aspectos más. Bienvenida nuevamente, arqueóloga casi, o más bien doctora, a este programa.
Muchas gracias, Félix. Muchas gracias por la invitación.
La vez pasada nos estuvo contando que tiene un museo de sitio con tres salas donde describe la cultura que prevaleció en aquellos años. Hablamos muy antes de las que conocemos por tradición o más comercializadas, como decir, racajes, etcétera. Esta es una cultura más antigua. Luego también nos dijo que desde el 92 para acá ya tenemos la parte más legal, más formal. Y lo más importante, hubo una reapertura de este museo el mes pasado, por ahí a mitad de agosto, tengo entendido.
Ay, sí, me equivoqué, agosto.
Fue a mitad o a finales de agosto, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues ya estamos en octubre, ya casi llevamos 2 meses de que fue la reapertura. Y pues viene el aspecto, ahora sí que un poquito más de los servicios que ofrece, qué horarios tiene, qué costos maneja y la ubicación de este museo sitio y la zona arqueológica. Por ahí iniciamos el día de hoy.
Sí, bueno, pues el museo y la zona arqueológica La Ferrería se ubican en el kilómetro 1.5 de la carretera hacia Lerdo de Tejada. Esto es al sur de la ciudad de Durango, muy cerca del poblado de La Ferrería. Y bueno, el costo de acceso es de 75 pesos. De acuerdo con la ley vigente, y pues hay, digamos, gente que puede entrar gratuitamente. Todos los nacionales entramos gratis el día domingo, y durante la semana, que es de martes a domingo cuando está abierto, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, pueden entrar gratis todas aquellas personas que sean estudiantes, niños menores de 13 años, gente con algún tipo de discapacidad, todas las personas jubiladas, profesores, digamos, ahí, digamos, lo habitual dentro de los museos y zonas arqueológicas del país.
Pero no dijo los viejitos como yo.
Bueno, del INAPAM.
Ah, bueno, ya lo escucharon, todo el mundo puede estar ahí.
Sí.
A ver, doctora, díganos, ¿cuál es la importancia del museo en la investigación y el avance del conocimiento? Porque, ¿cómo damos lata con que los tesoros ocultos que están ahí en los museos? Ahí está el saber, ahí está. Uh-huh. Pero díganos, ¿cuál es la importancia precisamente en la investigación? Dicho lo anterior, uh-huh, alumnos en proceso de una licenciatura, una maestría, un doctorado. Sí. ¿Cómo está la parte importante de su museo, su responsabilidad en esa parte?
Lo primero que decir, no es mi museo, es el museo de todas y todos. Está bajo mi responsabilidad nada más. Ok, bueno, fíjate que esto es algo muy importante, bueno, interesante, más que importante. Ya, para mí, digamos, es importante a nivel, digamos, como investigadora, porque lo que la gente va a ver en el museo es resultado de los últimos 6 años de investigación. O sea, más, obviamente, ¿verdad? Porque como comentamos en el programa pasado, pues desde los 50 es que empezó la investigación ahí. Pero digamos que lo que la gente va a poder ver en el museo es resultado de las investigaciones más recientes. O sea, de los últimos 6 años de investigación, ahí lo van a ver. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Sobre todo la primera sala que el museo, digamos, está diseñado en nuestro público cautivo. ¿Cuál es el público cautivo que siempre visita las zonas arqueológicas? O bueno, esta zona arqueológica, estudiantes. Principalmente estudiantes del nivel básico. Entonces teníamos muchas exigencias, porque este es nuestro público más exigente, con preguntas muy concretas que cuando llegaban, de recién que yo llegué a hacerme cargo del sitio, y nos preguntaban, y yo me quedaba con la boca así de cómo les contesto. Porque te hacen unas preguntas, lo primero es, ¿cómo se veían? ¿Cuánto medían? ¿De qué color era su piel? ¿A dónde iban al baño? Y uno se quedaba así de, ¿qué le contesto? O sea, ahí el discurso de decirle, es la cultura chalchihuita, es la más norteña. O sea, a los niños, y yo diría que a todas las personas, no nos dice nada. Entonces ese fue un reto muy fuerte, tanto para la investigación como para la divulgación de la investigación, que este es, digamos, como la misión y visión del museo actualmente. Atender al público y darle el conocimiento más reciente. Entonces, digamos, esas fueron las preguntas principales de las que nosotros partimos cuando empezamos a hacer este nuevo diseño museográfico. Entonces, ustedes no van a encontrar ahí nada que nos diga ni... tratamos de evitar términos hiperespecializados y nos enfocamos por eso mucho en las ilustraciones. Trabajamos con ilustradoras locales, con las hermanas Daniela Ortega y Paulina Ortega. Si ustedes buscan su arte, es hermoso. Ellas hicieron unas ilustraciones tamaño natural, en donde vemos a las y los habitantes muy probablemente como se veían. Hicimos una investigación de una subdisciplina, bueno, sí, ahora disciplina en construcción, que se llama bioarqueología. ¿Esto qué es? Es el estudio de los restos óseos de la gente del pasado. Desde el año 92 a la actualidad se ha recuperado una importante colección osteológica, o sea, de huesos, ¿no? La gente que quedó enterrada en la zona arqueológica. Entonces, lo que nosotros dijimos, una forma de poder hacer esta reconstrucción de cómo se veía, de qué comía, de qué murieron, cómo fue su salud, es a través de la investigación de los restos óseos. Entonces, actualmente tenemos una tesista de licenciatura de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que ya está, digamos, como desarrollando su investigación, pero empezamos a hacer un trabajo interdisciplinario con otras áreas, porque pues yo soy arqueóloga, pero yo soy arqueóloga de piedritas y de cerámica, hay gente que le sabe un montón a los huesos, pero yo no soy experta. Entonces, digamos, lo que tenemos aquí es resultado de un equipo de investigación amplio. Trabajamos con gente de la UNAM, trabajamos con gente de Lina Sonora, con gente de la EAN, con gente de nuestro mismo instituto de Querétaro, trabajamos con gente de Sinaloa, o sea, con gente de varias áreas de investigación, y nos pusimos a hacer este estudio de los restos óseos, ¿no? También lo que hicimos fue un trabajo que se llama una aproximación facial, que una vez que realizamos el estudio osteológico básico, es que como es en eso está basado, digamos, también la antropología forense actual, es a partir de software especializado, es empezar a montar los músculos de acuerdo a lo que nos indica el rostro. Entonces, una investigadora local que se llama Olimpia Palacios, ella es duranguense, ahora se dedica a trabajos de bioarqueología, ella comenzó a hacer las reconstrucciones. Entonces, lo que quisimos fue tener tanto de hombres como de mujeres. De niños no, porque es más complicado. Como sus restos óseos todavía no se acaban de formar, es difícil tener una aproximación. Pero a partir de estos estudios que realizamos, te digo, con gente de Lina Sonora, con la doctora Pati Hernández, con la maestra Daniela Somoano de Chihuahua, es que empezamos a hacer este estudio. ¿Y qué es lo que vimos sobre la población? O al menos la población que hasta ahorita conocemos, es que la gente en el pasado tenía muy buena salud en general. A partir de la tesis de licenciatura de Olimpia, también lo que supimos es que la alimentación que tenían estas personas era basada en la milpa. También hacían cacería, recolección, pero era básicamente pues milpa, ¿no? Lo que comían las personas. Los animales que comían, ¿cuáles eran? Eran conejos, eran venados, pero muchos conejos y muchas liebres, básicamente, ¿no? Y que estos animalitos también comían de las milpas. Probablemente se lo volaban, ¿no? Pero eso comían, comían aves también, ¿no? Entonces sabemos que al menos las personas adultas, las mujeres o los individuos femeninos, porque no sabemos cómo se generaba, se establecía el género en el pasado, pues que medían más o menos las mujeres 1,60 de estatura, lo cual es alto para una población prehispánica. Los masculinos medían más o menos 1,70 de altura, que también es alto. Estas personas tenían las inserciones musculares muy marcadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí realizaban actividad física. Hemos visto también actividades ocupacionales porque esto se queda marcado en los huesos. Hemos visto que tienen los músculos de las piernas muy los tenían muy torneadas por el ejercicio, que había una cierta actividad manual en los individuos femeninos, que pues esto es derivado también del moler el metate. Algunas de ellas tienen incluso también inserciones marcadas en el empeine, que es a la hora de estar hincadas y eso. Hay otras personas que tienen ¿cómo se dice? Tienen unidas las vértebras y es por cargar bastante peso. Entonces eso es lo que vemos, como qué actividades hacían. A partir de ahí es que sabemos que eran, en primer lugar, que la gente sí se dedicaba a la agricultura, pero también a la cacería. Sabemos que se dedicaban pues a cocinar todos estos alimentos. Y otra cosa que es un estudio que está en proceso es sobre la violencia. No podemos dejar de lado que también hay ese tipo de temas. Este está en desarrollo, este sí no lo van a encontrar todavía en el museo porque es un estudio en proceso, en donde algunos de los restos óseos que recuperamos tienen huellas de golpes contundentes, que probablemente de ellos murieron, pero son los menos. O sea, esa es una realidad. Tampoco vamos a decir, todo mundo era así súper bélico. No, pero sí hay huellas de violencia, de que algunas personas murieron por flechazos en el cráneo, en la nuca. Y hay una en concreto que parece ser que fue una lanza aquí en un temporal que le penetró el cráneo y probablemente esta persona falleció por eso. La hipótesis que estamos manejando ahorita es que probablemente ellos fueran sacrificados. Si no mal recuerdo, todos son ellos, ¿no? No, ahorita no tengo al 100 el dato, pero pues sí existía esto en el pasado, ¿no? Pero de manera general podemos decir que eran personas muy sanas, que tenían una dentición muy sana, que la gente llegaba a una amplia edad. La mayoría de los individuos con los que hemos trabajado vivieron alrededor de hasta los 30, 40 años. Y hay un caso que está muy, muy padre, y esa reconstrucción la pueden ver también ahí en el museo, que es una mujer, y ella llegó hasta los 80 años y además tenía modificación craneal. Nosotros actualmente, bueno, yo por ejemplo tengo tatuajes y todas estas cosas, pero pues en el pasado parece que las personas también tenían ornamentos corporales. Una de esas, que no es necesariamente un ornamento, es la modificación craneal. Entonces, el año pasado se hizo por ahí un poquito viral el hecho de unos enterramientos que excavamos en la zona arqueológica y derivó en el hallazgo de este personaje femenino que tenía esta modificación, en donde tiene como dos bolitas aquí. Quiere decir que desde que era chiquita, porque incluso se le notan las huellas del aparato, con unas vendas y con una tabla le aplanaban la cabeza y le hicieron estas dos bolitas, ¿no?
No, pues toda, ahora sí que me dejó callado. Estaba imaginando todo lo que estaba diciendo. Sí. Y aquí lo interesante es que eso me está invitando de manera así muy aleatoria, así muy envolvente. Uh-huh. Como al radio escucha, como al que nos mira, uh-huh. Así nos está envolviendo y nos está invitando a la ferrería. Ya nos dijo los horarios y todo eso. Ahora, ¿qué opina usted de la incorporación de nuevas tecnologías a los museos? Por ejemplo, que yo entre y ve en una pantalla grandota lo que puedo ver ahí de piezas, pero en una pantalla que me simulen lo de esa pieza, cómo estaba. Así como ciencia ficción en retrospectiva.
No, pues es fundamental. Ahorita me he enfocado al museo, pero, me refiero aquí en esta plática.
Sí.
Como equipo de trabajo, hemos estado trabajando con chicos del ITD, ajá, del Instituto Tecnológico de Durango, y justo, digamos, esto es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Ya nos ha tocado que un alumno se nos titule del ITD con una base de datos para nosotros poder hacer investigación, que era de ingeniería en sistemas. Y ahora hemos trabajado con gente de TICS y de ingeniería en sistemas, y justo estamos desarrollando una aplicación de celular para que, pues sabemos que las juventudes no son muy afectas a leer, bueno, ni nadie, ¿verdad? De la gente. De hecho, hasta lo que hemos procurado en el museo es tener el menor texto posible, muchas ilustraciones. Sí, algo de texto, obviamente, para contextualizar, pero o sea, muy cortito. Pero la idea es que nosotros en nuestro celular pudiéramos hacer la visita de la zona arqueológica sin necesidad de que necesariamente nos acompañe un guía, tener una guía celular. Entonces ahorita está en proceso y justo esa es la idea, porque ya les dije qué es lo que podemos ver en el museo, ¿no? Sobre la población, pero de repente es, ok, voy y veo las piedras y eso, ¿qué? ¿No? O sea, ya sé cómo se veía la población que vivía ahí y todo eso, pero esto, ¿qué? Entonces, eso está en desarrollo ahorita, ya tenemos como la primera versión de la aplicación, pero la idea sí ya es como, esperamos que el próximo año ya pueda salir y quienes nos visiten justo puedan ver en realidad aumentada, digamos, las piezas arqueológicas dentro de las estructuras. O sea, que uno se vaya acercando hacia el sitio, ponga su código QR y ahí te sale, ah, ahorita estoy viendo la pirámide y la estoy viendo en obra negra, porque en realidad era color rojo, en realidad era más alta. O sea, ese es lo que estamos desarrollando ahorita, ¿no?
Uh-huh. No, perfecto, qué bien. Ahora, como espacios educativos, uh-huh, ya entramos a esa parte ya de las tecnologías que son necesarias.
Sí.
Pues esto va evolucionando constantemente, uh-huh, ¿no? ¿Qué programas educativos ofrece, o dicho de otra manera, uh-huh, qué opina de la educación vinculada con, ahora sí que con este museo de sitio?
No, pues es fundamental. Sin embargo, debido a la infraestructura con la que no cuenta el INAH, uh-huh, no tenemos un área particular de servicios educativos. O sea, la zona arqueológica no cuenta con eso. Sin embargo, lo que ofrecemos son visitas guiadas. Okay. Ahorita, digamos, no tenemos un programa permanente hacia eso. Como yo te comentaba, yo soy responsable de la zona arqueológica operativa, pero tampoco existe la figura de director o directora de zona arqueológica. Entonces, uno anda bailando entre muchas actividades. Entonces, tenemos pendiente el área de servicios educativos. Eso no solamente pasa aquí en Durango, es de muchas zonas arqueológicas del país. No obstante, lo que hacemos es ofrecer visitas guiadas a las escuelas. Tenemos un programa permanente en donde cualquier grupo escolar se puede acercar con nosotros vía correo electrónico y solicitar su visita guiada a la zona arqueológica de la Ferrería. En el pasado, muchas veces, digamos, se hacían más actividades. Sin embargo, digamos, yo lo que he tratado es primero de enfocarnos a la investigación, poder ofrecerles un nuevo museo a las personas, y ahorita, digamos, hacia allá vamos encaminados y encaminadas, ¿no? Hacia empezar a consolidar esa parte de servicios educativos, pero sí hay que mencionarlo, no existe eso en la zona arqueológica.
A ver, las escuelas, uh-huh, ¿de qué nivel? ¿Cualquier nivel pueden solicitar una, ¿sí?, visita guiada?
Sí, por supuesto, cualquier nivel, okay, desde kinder hasta posgrado. O sea, nos ha tocado atender en el operativo de equinoccio de primavera a kinder, a 120 niños de entre los 3 y los 5 años. Es un súper reto, pero sí, sí los hemos podido atender.
¿Y cómo es el enlace? ¿Cómo se contactan ellos para solicitar una visita guiada?
Es a través de correo electrónico, correo electrónico ventanillaunica.durango@inah.gov.mx.
¿Ya lo escucharon? ventanillaunica.durango@inah.gov.mx. Ahí escriben, solicitan esa visita guiada, ahí les van a responder, uh-huh, agendan un lugar, ¿lo entiendo? Agendan,
sí,
una,
sí,
fecha,
se agenda.
Y listo, alguien por ahí les va a dar esa visita guiada, sí, y con muy,
sí,
bien.
Sí, se tiene que elaborar, o sea, en cuanto ustedes mandan su solicitud, les mandan un cuadrito, una imagen con los requisitos que tienen que enviar, que es un oficio dirigido al director del centro INAH, cuántas personas son, de qué escuela son y así, ¿no? Y ya, se les da respuesta y se les agenda.
Ahora vamos a tocar otra parte que tiene que ver con el sitio, uh-huh, porque pues la mayoría de los museos que conocemos están en avenida esquina con otra avenida, calle fulana de tal, a mitad con la sombra de esto y aquello. Pero resulta que los museos de zonas arqueológicas forzosamente tienen que ver con alguna comunidad, puede ser ejidal, puede ser comunal, puede tener diferentes nombres. Uh-huh. ¿Cómo está, fíjese bien, la colaboración con la comunidad local en su zona arqueológica? Yo quiero suponer sin conceder, o es al revés, conceder sin suponer. Bueno, díganos usted cómo está eso. Así como me hice bolas yo, a veces lidiar con personas de una comunidad también es complicado. A ver, platíquenos.
Sí, no, pues la relación es complicada. Es complicado. Digamos, en la actualidad, la gente de la ferrería está consciente de que existe la zona arqueológica. Incluso las personas que laboran en la zona arqueológica, en el área de mantenimiento y algunas también en el área de custodia y de seguridad, son oriundos de la ferrería. No obstante, el terreno de la zona arqueológica, que son 52 hectáreas, forman parte del ejido de la ferrería. Entonces, y ese ejido continúa siendo de ahí. O sea, digamos, se hizo un deslinde por parte del PROCEDE en los años 90, que fue un programa que tenía la Secretaría, la SAGARPA. Entonces se deslindó y al hacer una declaratoria se dice que este territorio, que este terreno, digamos, cambia su uso. Y su uso pues ya no puede ser agrario, ni de agostadero, ni nada por el estilo, sino es arqueológico y educativo. Entonces estas hectáreas no se pueden utilizar más que para esto. Sin embargo, las tierras continúan siendo del ejido. Entonces, digamos, pues ahí hay una disyuntiva al respecto de las tierras. Porque pues la población nos dice, ok, nosotros no tenemos inconveniente, pero queremos que nos paguen las tierras. Y pues el instituto no tiene dinero para pagar las tierras, ¿no? Entonces, hasta hace unos años en la zona arqueológica no se cobraba el acceso. Era una de las pocas zonas arqueológicas en el país donde no se cobraba. Sin embargo, pues con modificaciones en la ley es que actualmente todas las zonas arqueológicas del país tiene que pagar, ¿no? Y ahí vale la pena mencionar que el dinero no se queda en la zona arqueológica de ninguna, ni siquiera el de Teotihuacán y Chichén Itzá, sino pues es parte de lo que entra a la federación y de ahí se redistribuye. Pero, como comentaba, por ejemplo, parte del ejido o algunos de los que están en el ejido trabajan dentro de la zona arqueológica. Y, por ejemplo, recientemente cuando fue el simulacro del 19 de septiembre, lo que se trató es de mantener ese vínculo con la comunidad y que estudiantes de las escuelas de la ferrería asistieran a darles una visita guiada y participaran en el simulacro. Entonces, pues eso es algo con lo que se trata de continuar pues trabajando, pero pues es una realidad que pues sí hay por ahí un problema en cuanto a la tenencia de la tierra. Y otra vez, esto no solamente ocurre aquí en Durango, es la realidad en muchas partes del país.
No, y la pregunta fue hecha con toda la intención que lo dijera, que no nada más es aquí. Uh-huh. Es que los terrenos ejidales, pues lo mismo lo cruzan ductos de combustible, uh-huh, líneas de energía, carreteras, cruzan ejidos, uh-huh, y siempre hay un problema a la hora de ver la negociación de cuántos años, cómo se compra, uh-huh, se renta. O sea, es una problemática a nivel nacional.
Sí, claro.
En todos lados. Uh-huh. A mí me ha tocado ser testigo directo de minas, uh-huh, de grandes reservas que no han podido ser abiertas porque están en los ejidos y ellos no permiten por las leyes,
sí,
pues simplemente no se permite y no se hace. Entonces, por eso la relación, la parte civilización, la parte integración de la comunidad,
sí,
con estas nuevas formas educativas de rescatar la cultura.
Sí, o sea, no, sin duda es algo importante que tenemos que seguir trabajando y como te comentaba, yo los primeros años, digamos, que comencé a hacerme responsable de este proyecto y de la zona, pues yo estuve muy enfocada en la investigación, porque muchas veces en el país, actualmente cada vez menos, para empezar porque cada vez se abren menos zonas arqueológicas porque requieren muchísimo mantenimiento, mucho dinero, es carísimo, y muchas veces eso no reditúa. Como ya les dije, el dinero pues va para otros lados y pues a veces es más el gasto federal en mantenerlas abiertas al público que el dinero que se recibe, porque casi todos entramos gratis a las zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, primero yo traté de enfocarme muchísimo, digamos, todo el equipo de trabajo en la investigación para tener que ofrecerle nuevo a nuestros visitantes. Entonces, ahora esperamos que venga esta nueva etapa, digamos, de consolidación en cuanto ya a la difusión y al trabajo comunitario también, porque ese es un tema que tenemos ahí, pues, pendiente.
De la mano con la comunidad, hay otra comunidad que a veces no tocamos o no, uh-huh, tomamos en cuenta, uh-huh, y es bien importante.
Sí.
¿Cómo está la relación? ¿Cómo está el turismo, uh-huh, hacia esa zona arqueológica?
Fíjate que viene y va, ¿no? Tenemos épocas, digamos, como muy, muy marcadas en donde tenemos más visitantes. Para empezar, como mencionaba, nuestro público cautivo son los niños, ¿no? Los y las niñas de edad escolar, básicamente de educación básica. Y tenemos periodos muy marcados en donde nuestros queridísimos y queridísimas profesoras nos los mandan, que es casi siempre al inicio o al final de los ciclos escolares. Casi siempre. De ahí en fuera, lo cual agradecemos un montón. Y de ahí en fuera, digamos, las temporadas donde hay más gente, pues son los periodos vacacionales. Por ejemplo, en diciembre hay mucho visitante, digamos, paisanos que regresan, paisanos y paisanas y que visitan la zona arqueológica. En Semana Santa también tenemos algo, digamos, de visita y en verano. Pero son, digamos, como muy periodos muy específicos y el resto del año quienes nos mantienen básicamente, digamos, de visita, pues son los y las estudiantes, básicamente de escuela primaria, kinder, primaria, secundaria.
Y el otro tipo de turismo, uh-huh. Por ejemplo, eventos.
Ajá.
Yo le puedo comentar que asistí a la boda de un... de uno de mis hijos, uh-huh. en las ruinas de la ferrería.
¿De verdad?
Sí, ahí se organizó una boda.
¿Sería en la hacienda?
En la hacienda, claro.
Ah, ok, no, es que es diferente.
No, yo dije en la ferrería, okay. O sea, lo que es la hacienda, la ferrería.
Ah, perdón, sí, no.
No, yo en me la zona arqueológica no. No, en la ferrería.
Ah, ok, sí, sí.
¿Cómo está esa parte de turismo, de eventos sociales? ¿Sigue?
No, no se puede, bueno... Es que, digamos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia maneja únicamente el Museo de Sitio y la Zona Arqueológica.
Okay.
Lo que es la exhacienda y el Parque Fundidora, quienes lo manejan, es el gobierno estatal. Entonces, okay. Se manejan de manera diferente. Una es por parte del gobierno estatal y otra es del gobierno federal. Entonces, en todas las zonas arqueológicas hay, digamos, una serie de disposiciones de qué actividades se pueden y no realizar. ¿Cuál es su misión y visión? En este caso es educativa principalmente, ¿no? Entonces no se pueden realizar ese tipo de eventos dentro de las zonas arqueológicas. En algunas otras, y para eso se necesita realizar un trámite específico, se pueden llegar a realizar conciertos, pero digamos eso se manda a oficinas centrales y se tienen que ver toda una serie de lineamientos para garantizar que los monumentos se encuentren en buen estado para la realización. Pero eventos privados no se pueden realizar dentro de la zona. Los eventos que sí se realizan anualmente es el 21 de marzo. Y eso es, digamos, como por tradición, ¿no? Que es cuando la mayoría de las personas visita las zonas arqueológicas por el equinoccio de primavera. Ese día, digamos, sí tenemos un operativo específico para recibir visitantes, ¿no?
No, pues... Con esto nos queda bastante claro. Ahora, ya para finalizar, díganos, ¿ha tenido algún desafío en particular? ¿Nos los puede contar de manera anecdotaria?
No, pues varios.
A ver, uno en particular.
Muchísimos desafíos. No, sobre todo quisiera mencionar, antes de que se me olvide, a la población y los derechos indígenas, por ejemplo. Que este es un público del que no hemos platicado. Si estábamos hablando de inclusión y de que todo mundo pueda acceder a la zona arqueológica, no podemos dejar de lado lo que mencionábamos hace rato, que es los derechos de las personas con discapacidades. O sea, entonces ese reto, de hecho, yo diría que ese es uno de los retos actuales que tenemos. Y no podemos dejar de lado también los derechos hacia las poblaciones indígenas y afrodescendientes, que es un tema que tenemos muy... muy, muy vigente. Nosotros en el Centro INAH estamos trabajando en el Plan de Justicia de los Pueblos del Gran Nayar, que el Gran Nayar también incluye Durango, que son los grupos ODAM, AUDAM, Mexican, que son los que habitan aquí en Durango, llamados por otras personas tepehuanes, pero en sí ellos se autonombran ODAM y AUDAM. Entonces aquí la idea es también pues que estas personas que digamos culturalmente se les ha relegado pues puedan también tener un acceso a estos espacios educativos. Eso sería también digamos como uno de los retos.
Pues ya el tiempo nos consumió, doctora. Le agradezco mucho este tiempo que se tomó para venir a contarnos esa experiencia y a invitarnos a vivirla. Entonces, arqueóloga doctora Cintia Isabel Vidal Aldana, muchas gracias por asistir a Radio Universidad. Y ustedes síganos en redes sociales, Radio Universidad 100.5 FM. Llámenos al 618-827-1214 y aquí los espero la próxima semana con un invitado más. Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.